tiempo de tertulia para terminar la semana en nuestro Hoy por Hoy, buscando el punto de vista del sur de Madrid de los asuntos que son actualidad nacional e internacional. Hoy están con nosotros en nuestros estudios de Fuenlabrada Jesús Gómez, que es candidato del PP a la alcaldía de Leganés y portavoz de este partido en ese ayuntamiento. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos. Y junto a ti, Isidro Ortega, que es el presidente de la Junta de Distrito de Loranca, Nuevo Versalles, Parque de Miraflores de Fuenlabrada, es concejal socialista en ese ayuntamiento. Isidro, ¿qué tal? Muy buenas también.
Hola, ¿qué tal?
Gracias también por acompañarnos. En un día en el que, si yo creo que le preguntamos a la gente cuál es el asunto más polémico de las últimas horas en la actualidad nacional, creo que el 90% de la gente nos diría esa propuesta del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, de lo difícil a que es ajustar un verbo, sacar, algunos dicen barrer, las calles de Madrid de sin techo, de mendigos. ¿Qué os parece esta medida? Empiezo por ti, Jesús.
Bien, los mendigos, las personas sin techo, pues son ciudadanos como los demás. Bien, es verdad que en una situación de precariedad, ¿no?, en riesgo de exclusión social, y lo que hay que hacer es tener por lo menos los recursos necesarios para atenderlos, ¿no? Yo la verdad es que no soy partidario de invitarles a que se vayan de la ciudad. Y es que de hecho en Leganés tuvimos un caso parecido, ¿no? Y la concejal de Asuntos Sociales del gobierno PSOE Izquierda Unida, del Partido Socialista, Emilia Quirós, pues llegó a decir que cuando nosotros propusimos, ¿no?, construir un centro de acogida, que no lo hay en la ciudad de Leganés, que para qué queríamos ese recurso, que solamente iba a traer más pobreza y más miseria, ¿no? Entonces yo creo que hay que hacer todo lo contrario, ¿no? Pues intentar sacarlos de la calle, porque podríamos ser nosotros mismos, ¿no? Es decir, en muchos casos son personas que han tenido una mala racha, un tropiezo en su vida y que de buenas a primeras se han visto en la calle, ¿no?
Sí, pero para encuadrar, ¿hay que obligar a la gente a salir de la calle?
Yo creo que no.
Porque ese es el
yo creo que no.
Yo creo que ese es el asunto más.
Lo que hay que hacer es ofrecerles una alternativa. Y bueno, pues es que en la calle te puedes encontrar de todo, ¿no? Desde pues personas que se han quedado sin recursos y que no pueden pagar su hipoteca, pues hasta personas que han caído en toxicomanías y bueno, pues en otras historias, ¿no? Incluso personas que en realidad pues tendrían que recibir algún tipo de tratamiento psiquiátrico, ¿no? Yo no creo que nadie esté en la calle por gusto. Probablemente lo que ocurre es que los recursos que ofrecen algunas administraciones pues no son todos lo adecuados que deberían ser.
Isidoro.
Yo comparto el planteamiento de Jesús. Lo que sucede es que precisamente el alcalde Gallardón toma esta decisión de proponer al Parlamento que se debata una ley que saque, que expulse a los pobres de Madrid. Yo creo que efectivamente hay que invertir en políticas sociales, hay que evitar los recortes y lamentablemente la realidad del Ayuntamiento de Madrid es que en políticas sociales lleva recortando décadas y efectivamente esto produce unas situaciones lamentables. Hay que combatir la pobreza invirtiendo en políticas sociales. Y eso favorece la inclusión, favorece que las personas con dificultad pues no se vean obligadas a esta situación. Aquellas personas que por voluntad propia y que no están incapacitadas legalmente, pues son muy libres de decidir con su vida lo que consideren oportuno. Yo creo que en este sentido el alcalde del municipio más endeudado de España, que está al borde de la quiebra, pues intenta lanzar un mensaje de distracción, a mi modo de ver, porque toda persona con sentido común va a entender que hay que invertir en políticas sociales para que no haya ese tipo de problemas. Entonces, si tienes una deuda tan importante como tiene el Ayuntamiento de Madrid, pues si se habla de este asunto, de si hay que dejar las calles más feas o más bonitas, como si las personas fuesen objetos, pues distrae la atención, ¿no? Yo creo que el discurso sensato de un planteamiento razonable, moderno, democrático, moderado, debe ser que hay que invertir en política social para evitar la exclusión social.
Jesús.
Sí. Yo también comparto el planteamiento. De hecho, nosotros en Leganés, como acabo de decir antes, pues no tenemos siquiera un recurso como es un centro de acogida, ¿no? Algo elemental. que ofrecer por lo menos como alternativa, ¿no? A las personas que están en la calle, no tienen otro sitio donde ir, ¿no? Y bueno, pues se nos dijo pues lo que he comentado antes, ¿no? Que no se iba a construir ese centro de acogida porque eso era traer más pobreza y más miseria. En lugar de un centro de acogida para personas que nosotros pedimos, de hecho, además con cargo a los fondos del Plan E, pues en lugar de eso se decidió rehabilitar el centro de acogida de animales, es decir, la perrera municipal.
Bueno, no sé si Isidoro ha algo más que apuntar o cambiamos de asunto, porque yo creo que aquí estáis más o menos de acuerdo los dos.
Yo creo que si Gallardón quiere pasar a la historia como el alcalde que llevó a la quiebra al Ayuntamiento de Madrid, no lo va a evitar por lanzar mensajes de distracción como este, ¿no? Mm. Tiene que invertir el Ayuntamiento de Madrid en políticas sociales, porque si no, lo que realmente va a hacer y viene haciendo es expulsar a mucha población con dificultades de acceder a una vivienda, con dificultades de empleo, fuera de la ciudad de Madrid. Muchos vecinos de nuestra ciudad de Fuenlabrada han podido construirse un futuro, han comprado su vivienda aquí, porque en el caso del barrio del que yo soy presidente, ¿no?, fue una operación pública con el 80% de vivienda protegida. Cientos, miles de vecinos procedían de otros municipios, pero también de Madrid capital, que no podrían acceder a una vivienda y se tuvieron que venir a Fuenlabrada, que la vivienda era más barata porque el Ayuntamiento tomó ese tipo de decisiones. Entonces, creo que lo razonable es que se invierta en política social globalmente considerada, ¿no? Y desde luego ese mensaje tiene un tufillo que las personas sensatas, moderadas, no podemos aceptar.
Bueno, vamos a cambiar de asunto y hablar de otro tema que también, bueno, pues ha causado cierto revuelo en la actualidad más cercana, en la que nos toca aquí en la Comunidad de Madrid, y es esa procesión atea que solicitaron poder realizar una asociación de ateos y librepensadores madrileños. La delegación del gobierno ha alegado ahora 11 razones para vetar esa procesión atea, que finalmente no se celebrará el Jueves Santo y no se cruzará con la de el Jesús del Gran Poder o Jesús el Pobre. ¿Qué os parece que se haya prohibido esta procesión? Vamos a llamarlo así, Isidoro.
Pues a mí me parece razonable que una manifestación, quiero hacer un breve paréntesis, reconociendo, como no puede ser de otro modo, que el derecho de manifestación y de reunión es un derecho fundamental reconocido en nuestra Constitución. Cuando la delegación del gobierno toma la decisión de no autorizar esta manifestación, como no autoriza otras, es porque tiene sobradas razones para evitar que se produzca el ejercicio de este derecho de manifestación, que, insisto, es un derecho fundamental. Cualquier demócrata entiende que el derecho de manifestación es inconculcable, se tiene que garantizar plenamente, y evidentemente hay razones estación. Dicho lo cual, si las personas que lo han solicitado consideran que su derecho fundamental se ve vulnerado, pues pueden así acudir a los tribunales y recurrirlo. Pero en cualquier caso, con este asunto como con el anterior, a mi modo de ver, lo sensato es que cada cual manifieste su opinión libremente. En España la libertad de culto está garantizada, España es un Estado confesional y eso no tiene, están separados la Iglesia y el Estado, afortunadamente, vivimos un Estado democrático y eso no tiene nada que ver con que cada cual, a su vez, pues tenga el credo, la religión que tenga, que quiera, o ninguna, ¿no? Por ello, convocar una actuación en plena Semana Santa en los mismos lugares, pues parece que la delegación del gobierno ha analizado que eso no es posible, se garantiza una serie de razones para que se pueda realizar esta manifestación y no lo ha autorizado, ¿no? Yo, desde luego, creo que cualquier persona con sentido común pues no le gustaría este tipo de asuntos, ¿no?
Jesús.
Sí, vamos, yo creo que la decisión de la delegación del gobierno ha sido acertada y ajustada pues a derecho y al sentido común, ¿no? Porque, bueno, al margen de las creencias religiosas, ¿no? Que, bueno, pues de hecho yo creo que la ley recoge expresamente pues los delitos contra la ridiculización o atentados, ¿no?, contra las creencias religiosas. Esto está recogido en la legislación y está penado, ¿no? Pero al margen de eso, aunque no lo estuviera, Yo creo que es atentar contra un patrimonio histórico, un patrimonio cultural, ya digo, solamente desde el punto de vista meramente crematístico, ¿no? Es decir, a Madrid y a muchas otras ciudades de España, pues vienen muchas personas de otras partes de España y del resto del mundo a ver los pasos, ¿no? A ver las procesiones. Y, hombre, lo de la manifestación de ateos, esto es una cosa ya bastante antigua, ¿no? Porque yo creo recordar que en los años 20, en la naciente Unión Soviética, pues se formó la Liga de los Ateos Militantes, ¿no? Hacían contraprocesiones y, bueno, pues declararon la semana de trabajo continuo, donde no había libres, porque, claro, según dice las religiones, pues Dios creó el mundo y al séptimo día descansó, ¿no? Y, bueno, pues como para ellos pues no había Dios, pues no había que descansar, ¿no? Esto es todo un poco disparatado, ¿no? Y más en el siglo XXI, en una España democrática, donde pues está plenamente garantizada la libertad de creencias religiosas y donde cada uno puede pensar y hablar y decir acerca de religión, pues de religión lo que le dé la gana, ¿no?
Pero fijaos una cosa, me viene a mí a la cabeza, vamos a ver, es un tema diferente, pero englobándolo dentro del asunto de la religión y eso que habéis sacado los dos y habéis puesto sobre la mesa de España es un estado confesional, libertad de culto, no hay dificultades. Y me viene a mí a la cabeza lo que pasaba hace unas semanas con la Complutense y con las famosas capillas. ¿Aquí cómo lo veis? Lo que pasó en su día, que es una polémica que no está cerrada del todo.
Yo creo que tenemos que entender que España es un país abierto, es un país democrático y hay distintas confesiones. La llegada de millones de personas de otros países también ha abierto esta realidad religiosa. La Constitución reconoce la importancia y el hecho de la Iglesia Católica en España. Y hay millones de personas que son creyentes y hay millones de personas que no lo son. Entonces, ¿qué es lo que debe garantizar, a mi modo de ver, el Estado? Las comunidades autónomas, los ayuntamientos, que todos conformamos el Estado, ¿no? A mi modo de ver, lo que se tiene que garantizar es el cumplimiento de la ley y de forma igualitaria, de tal forma que nadie vea vulnerados sus derechos, en ningún caso, porque para ello la ley le protege, y en cualquier caso, si alguien considera que sus derechos se ven vulnerados, pues acudir a los tribunales para garantizarlo, ¿no? Cualquiera que sea la confesión, si estamos hablando de un hecho religioso, ¿no? Entonces, creo que un asunto tan apasionado, vamos a decir así, ¿no? Como son las creencias de las personas, es un asunto que hay que mirar desapasionadamente. A mi modo de ver, las administraciones en este asunto tienen que actuar con la ley en la mano, sin pasión, garantizando que el Estado y la Iglesia son dos espacios separados y que deben estar separados. Hay una relación con la Santa Sede del Estado español a través del concordato y a partir de esta regulación, pues es como se debe...
Sí, pero el asunto de las capillas, ¿tú crees que debe haber capillas en la Universidad de Isidoro, en las universidades públicas?
Yo, sobre ese particular, mi opinión es que podrían no estar, pero a mí no me ofenden. Podrían no estar, pero a mí no me ofenden. Entonces, entiendo que en una universidad pública y en un estado aconfesional, en los espacios públicos, perfectamente, pueden no estar ningún tipo de elemento o espacio que dé lugar a según qué confesiones, ¿no? Pues exactamente lo mismo que si se plantease cualquier otro espacio para los españoles u otras personas que no son españoles pero que están en España de rito protestante, sí, o musulmanes. Yo lo veo de este modo, ¿no? A mí me parece que podrían no estar y, sin embargo, pues a mí no me ofenden.
Jesús.
Bien, yo creo que como mejor se examinan estas cosas es apartándonos, si es que se puede hacer, ¿no? Yo creo que en este caso también, del plano religioso. Vamos a ver, una universidad, por ejemplo, cede locales, pues a asociaciones de universitarios, te puede ceder un local a lo mejor para la Tuna, te puede ceder un local, pues qué sé yo, ¿no? Pues que se constituye a lo mejor una comisión para estudiar, pues no sé qué asunto, ¿no? No veo por qué, pues no se puede ceder un local para que haya una capilla de oficios religiosos, ya sean católicos, ya sean luteranos, o ya sean musulmanes, ¿no? Todo esto son polémicas artificiales, porque realmente, bueno, pues el que no tenga religión, sea ateo o tenga una religión distinta, pues aquí la norma, ¿no?, es respetarnos todos y comprendernos todos unos a otros, ¿no? Y yo creo que estas operaciones de provocación pues tienen un objetivo muy claro, ¿no?, que es intentar crispar, es intentar enfrentar a las personas, es intentar dividir, es intentar que no haya paz, ¿no? Es decir, que tengamos siempre algo sobre qué discutir o sobre qué enfrentarnos, y esto no tiene ningún sentido, ¿no? Hasta ahora a nadie le habían molestado por las capillas en las universidades, como tampoco habían molestado pues que se constituya una asociación o, por ejemplo, ¿no?, que la universidad ceda un local alguna agrupación ecologista, ¿no? Pues eso hasta ahora no le ha molestado a nadie, ¿no? Es decir, ¿por qué tenemos que meter el dedo en el ojo? Hoy le toca a los católicos, ¿no? Pero a lo mejor mañana le podría tocar a cualquier otro, ¿no? Yo creo que todos los demócratas debemos ser muy firmes, ¿no?, en parar estos excesos, ¿no? Porque no llevan a nada bueno.
Vale, me vais a permitir que en estos minutos que nos quedan de tertulia, que son 4 o 5 minutillos no más, hablemos del otro gran asunto, que es mucho menos importante que todo esto, pero como dijo, creo que fue Bill Shankly, es la cosa más importante de las cosas menos importantes de la vida, que es el fútbol, y si hablamos del Madrid-Barça ya, esto ya llega a unos niveles estratosféricos. ¿Sois futboleros, Jesús Isidoro? ¿Sois futboleros?
Yo no soy futbolero, yo soy del Madrid.
¿Y Jesús?
Yo soy poco futbolero del Atleti.
Bueno, oye, ¿cómo veis este aluvión de Madrid-Barça que va a comenzar mañana y nos va a tener ocupaditos un mes?
Pues yo creo que es una maravilla, ¿no?, para los amantes del fútbol, que los mejores equipos del mundo se enfrenten. Pues creo que es un lujo, ¿no? En el caso de este partido primero que tenemos de liga, pues creo que los madridistas tenemos ganas de revancha y queremos devolverle al Barça lo que nos dejó en el Camp Nou. Bueno, pues si puede ser con intereses, a mí me encantaría, ¿no? Me encantaría, pero también me parece bien que a ese magnífico fútbol que está haciendo el Barcelona le oponga al Madrid un brillante fútbol que además sea mejor, ¿no? O sea, me gustaría derrotarles y derrotarles también en el mejor sentido de la palabra, pues con mejor fútbol, ¿no?
Jesús.
Bien, hombre, Madrid-Barcelona siempre es un magnífico espectáculo y hombre, hoy, aunque me duela reconocerlo, ¿no?, porque yo me siento atlético, pues Madrid y Barcelona pues son dos de los más grandes equipos de fútbol que hay en el mundo, ¿no? Porque, según se dice, hay una audiencia potencial de 400 millones de personas, ¿no? Es un gran espectáculo y yo lo único que puedo decir aquí pues es que gane el mejor, ¿no?
¿Tú no vas un poco con el Barça como... o eres de los atléticos que no le importa a otros?
La verdad es que yo soy de los atléticos que en este caso lo que... por lo menos en la Liga lo que nos importa es ganar a Sevilla, que es con donde nos jugamos la plaza de la competición europea, ¿no? Pero vamos, en cuanto a que Liga de Campeones, ¿no?, se enfrenten los dos, pues hombre, pues es un orgullo, ¿no?, que haya dos equipos españoles que se vayan a pelear por las semifinales. Eso garantiza que por lo menos habrá uno en la final, ¿no?
Y aprovechando que tenemos aquí a dos políticos, uno del PP y uno del PSOE, y estamos hablando aquí ya un poco más distendidamente de fútbol, ¿no se ha trasladado, ya no sé muy bien si del fútbol a la política o de la política al fútbol, no sé dónde empezó y dónde ha acabado todo, la polémica o una crispación que hay en los medios de comunicación, en los aficionados? ¿No estamos un poco crispados en ambos ámbitos, en el de la política y en el fútbol? No sé muy bien por qué.
Pues desde luego yo soy una persona que no le gusta la crispación, ¿no? Soy una persona apasionada con mis ideas, soy una persona que creo en el cambio social, en la transformación, pero soy respetuoso porque soy un demócrata convencido, ¿no? En la ciudad de Fuenlabrada el alcalde dice que amamos Fuenlabrada y yo digo que amo mi ciudad y que amo la libertad, y en ese sentido creo que es perfectamente compatible con que haya personas de otras concepciones políticas que defiendan las suyas, ¿no?
Jesús.
Hombre, tú muy bien has dicho que el fútbol era la cosa más importante de las menos importantes. Y probablemente la política es la menos importante de las más importantes, ¿no? Porque, hombre, en la vida yo creo que lo más importante para todos siempre pues es la propia familia, los amigos y los seres queridos, ¿no? Pues la política es el lugar donde tenemos que encontrarnos todos para promover el progreso y el bienestar de la sociedad en que vivimos, ¿no? Venimos a aportar cosas en positivo, ¿no? A intentar moverle el sillón al adversario o intentar denigrarlo, ¿no? Es decir, realmente pues se trata de una competición como tenía que ser en fútbol, ¿no? Pues hay unas reglas del juego y, bueno, pues en este caso gana quien tiene que majar, quien tiene que ganar, ¿no? Que es el mejor a ojos de los ciudadanos, ¿no? Y así tiene que ser.
Una cosa para terminar, ya que no podemos hacer una porra concreta porque tenemos 4 partidos por delante, sí que os voy a pedir que me os doy el partido y me decís si gana, pierden o empata. Y quién vale. Gana, quién pierde y quién empata. El de mañana de Liga, Isidoro, ¿tú qué crees?
Les vamos a dar una tunda.
Jesús.
Empate a 2.
El de la Copa del Rey, la final de la Copa del Rey, Isidoro.
Le vamos a ganar 2-1.
Jesús.
Yo creo que va a ganar el Barça 1-0.
El de la ida de la Champions en el Bernabéu.
Les vamos a ganar 1-0.
Jesús.
Va a ganar el Madrid 2-1.
¿Y el de la vuelta?
El de la vuelta le vamos a meter 6 chicharros en el Camp Nou.
Yo creo que la vuelta se decide a los penaltis, ya veremos.
Bueno, pero hombre, como te salga Isidoro, no va a haber quien te tosa. ¿Cómo
hacías? Habrás visto que soy del Madrid, ¿no?
No, sí, nos hemos dado cuenta. Oye, a los dos, de verdad, muchísimas gracias, que paséis un buen fin de semana. Imagino que con todo esto de las elecciones, poquito tiempo libre tendréis incluso con la Semana Santa, pero de verdad me ha gustado mucho teneros por aquí y hablar un poquito de todo. Isidoro Ortega es presidente de la Junta de Distrito del barrio de Loranca, Nuevo Versalles y Parque de Miraflores, es concejal socialista en Fuenlabrada, y Jesús Gómez es el portavoz y candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Leganés. Muchísimas gracias a los dos y feliz fin de semana.
Gracias a ti.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.